cualquier gitano. Perro viejo, sos como mi hermana.
Precios e indagatorias congeladas en el día 101.
Precios congelados e indagatorias congeladas en el día 101. El 5 de septiembre pasado, día domingo, una semana antes de las PASO, el presidente Alberto Fernández escribió un artículo de opinión en el diario Infobae que hemos comentado aquí en el programa y que se llamó El Día 100. En ese artículo, Alberto planteaba la imposibilidad que ha tenido el gobierno nacional de desarrollar las tareas que estaban especificadas en la plataforma del gobierno nacional cuando ganó las elecciones en el año 2019. Voy a leer un fragmento de aquel artículo de opinión para comprender de qué se trata esto del día 100, del día 101, del día 99. Dijo Alberto en aquel momento: desde que asumimos el gobierno, solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria. El resto fue básicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras. Ayer, desde Comodoro Rivadavia, desde Chubut, donde Alberto participó de una reunión de gabinete federal junto a 9 ministros de la Nación, el presidente volvió a hablar sobre el día 100. Yo siento, dijo Alberto, que estamos en el día 100 y ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos.
Nosotros sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación, que fueron los 4 años que precedieron a nuestro llegado, y de un tiempo muy ingrato, que fue el tiempo que nos tocó vivir a nosotros y a toda la humanidad. Todo aquello que queríamos hacer cuando el 10 de diciembre con Cristina llegamos al gobierno, lamentablemente se postergó. Al día 99 pasó lo que ya todos sabemos. Bueno, yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Y yo lo que les prometo a ustedes y a cada chubutense, cada hombre y mujer de Chubut, es que vamos a poner toda la garra para que en los 2 años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en 4 y que durante 2 la pandemia nos impidió. Necesito de la unidad de todos ustedes, que es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Yo sé que me han dado un mandato, voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos y las argentinas me dieron. Y lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento, en los 2 años que nos quedan, cuando sabemos que los primeros 2 lamentablemente tuvimos que cambiar las prioridades por la pandemia que vivimos.
Bueno, sería este el día 101, ¿no? De gestión. En la revancha, en el tiempo de descuento, en los 2 años que quedan de gestión, luego de 2 años en los que tuvo que cambiar las prioridades por la pandemia, Alberto, en modo de promesa de campaña, se comprometió a cumplir y honrar el mandato que le dio la sociedad al ser electo como presidente de la nación. Y en la cima de ese mandato se encuentra la inflación, un mecanismo de presión que colapsa los bolsillos de la clase media argentina. las necesidades económicas están arriba de la mesa, podría decirse, ¿no? Una encuesta de la CELAC, encuesta que también hemos difundido aquí en algún momento, Preelecciones PASO, una encuesta de agosto del año 2021, da cuenta acerca de las penurias que afronta la clase media argentina, que afrontan las familias argentinas. Las preocupaciones que las familias argentinas tienen, qué es lo que más le preocupa al trabajador, a la trabajadora. Precios de medicamentos y alimentos, salarios por debajo de la inflación, falta de empleo y endeudamiento creciente para afrontar gastos básicos. Todos temas referidos al proceso inflacionario, al no me alcanza la guita, no llego a fin de mes. El gobierno lo sabe y afronta la problemática tratando de acercar posiciones con los formadores de precio. El sábado pasado, el 16 de octubre, en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares, el Papa Francisco lanzó un pedido, en nombre de Dios lo hizo, a las grandes corporaciones alimentarias para que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Porque el fenómeno inflacionario es un fenómeno mundial. Ayer estaba mirando un noticiero de la cadena Telemundo, cuyo principal titular era cómo se inflan los precios día a día en Estados Unidos y el desabastecimiento, las góndolas vacías, por el mismo tema, por el mismo problema, por la presión de las empresas monopólicas que inflan los precios y si el Estado interviene, desabastecen. ¿Les suena? Mientras tanto, en la Argentina, la COPAL, que es una cámara que representa a 200 grandes empresas alimentarias como Arcor, Coca-Cola y Ledesma, pegó ayer un portazo en la negociación abierta con el gobierno nacional para alcanzar un nuevo acuerdo de precios que permita congelar el valor de los productos de la canasta básica por un periodo de 90 días y retrotraerlos al 1 de octubre. No están garantizadas las condiciones para conciliar, dijo ayer la COPAL en un comunicado, y con ello sacó las patas del plato, si se me permite la expresión, de un espacio de diálogo que reúne no solo a las grandes empresas nacionales y multinacionales, sino a un amplio sector que incluye a las cadenas de supermercadistas de cercanía. No están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios, sostiene el comunicado firmado por Funes de Rioja, un empresario, presidente de la Unión Industrial Argentina y también de la COPAL, que estaba allí en la discusión. A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, lanzó la COPAL a modo de reproche. Lanzó el comunicado a modo de reproche. Según la COPAL, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, rechazó el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenido. En el día 101, hoy, sucedió algo que ya lo había anticipado el gobierno, incluso off the record. El día 101 arrancó con fuerza y decisión por parte del gobierno nacional. El gobierno salió a defender con toda la garra, como dijo ayer Alberto Fernández, la mesa de los argentinos. Con contundencia y decisión. Y además con los sectores que se quedaron para dar la discusión y acordar, no con los que dieron el portazo. El gobierno publicó hoy en el boletín oficial La resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se mantienen hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo. La resolución establece la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Son productos de higiene personal, de limpieza, del hogar y productos alimenticios. También requirió a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en el listado a, escuchen, incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el periodo de vigencia de la presente medida. Claro, la Secretaría de Comercio, a través de su secretario, le dice a los empresarios, produzcan más. Hay reactivación. Hay dinero en la calle, la platita, como dicen por ahí. Hay consumo, hay más consumo y habrá más consumo. Produzcan más, porque van a vender más, va a ser rentable. Pero hay un sector de productoras de alimentos, un sector de los formadores de precios, que están de acuerdo y que comprenden, digamos, lo que se habla, lo que el gobierno dice. Lo comprenden porque ven también en sus cuentas diarias lo que está pasando con el consumo en el país. El consumo aumenta. Las ventas no paran de aumentar. Este es un hecho ineludible. También durante la pandemia, los grandes supermercados vendieron muchísimo. Casi fue lo único que se vendió durante la pandemia. Las empresas productoras de alimentos y productos de limpieza en la Argentina son las que más han ganado durante el año pasado. Los supermercados son los que más han ganado durante el año pasado y también durante este año. Pero claro, hay otros que prefieren escaparse, eludir esta discusión, no dar la discusión. El planteo del gobierno es, hay capacidad instalada. ¿Sí? Hay un montón de maquinarias que no están ocupadas al 100%, que se pueden poner a producir. No hace falta una inversión grande en ese sentido, se hace falta tomar personal. Eso produce trabajo a su vez. El gobierno les dice, no aumenten, produzcan. Porque si aumentan, muchos argentinos y argentinas no tienen dinero para comprar. Y la mesa, lo que compramos para morfar, para alimentar a nuestras familias, se vuelve ingobernable. Aumentar los precios excluye. Producir más incluye. Es importante aquí la impronta, además, que le imprime Feletti a la Secretaría de Comercio con este tipo de decisiones, con decisiones contundentes, con decisiones que avanzan hacia tratar de solucionar, por ejemplo, el problema de la inflación. El gran problema de los chocos de a pie. Les leo un fragmento de la resolución de hoy. Dice, el gobierno ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios al día 1 de octubre del presente año, sin que a la fecha de la presente medida se hayan obtenido avances significativos en la materia. Esto es un fragmento de la resolución. Comienza a regir a partir de hoy el congelamiento de precios. De 1.200, bueno, está bien, no fueron la cantidad de productos que se esperaba, porque hay un sector que se retiró. Pero hay casi 1.300, casi 1.400, ¿no?, productos de la canasta básica que retrotraen sus precios al 1 de octubre. Después de lo que ha sido el festival de aumentos hasta el día de hoy, en estos primeros 18, 19 días del mes. Y como la evasión no es solo fiscal, cuando se trata de los ricos, el domador de reposeras no se presentó a declarar como imputado en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino Ara San Juan. A ver, ¿cómo se dieron los hechos en estas últimas 24 horas? Ayer, uno de los abogados de Macri, Pablo Lanusse, estuvo en el juzgado federal de Dolores, que investiga la causa del espionaje a los familiares, revisando el expediente, que tiene legajos secretos por ser información de inteligencia. Información de la AFI. Y hoy, bueno, lo esperado, ¿no? El tipo no terminó de leer el expediente.
Creo que no, que queda mejor que sea leer.
Por uso y costumbre, dice usted.
Sí.
Hoy digo lo esperado, la recusación del juez federal Martín Bava por prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad. Y pedido de suspensión de su declaración indagatoria prevista para hoy, hasta que ese planteo, es decir, el planteo de recusación, esté resuelto y quede firme. Esto según los escritos presentados a los que tuvo acceso Telam, la agencia de noticias Telam, en el día de hoy. O sea, se entiende, ¿no? Macri recusó al juez y hasta que eso no esté resuelto y quede firme, hasta que no haya sentencia firme respecto de si se recusa o no se recusa al juez por parcial, la indagatoria queda suspendida. ¿Ustedes creen que no lo sabía Macri? Se la tiene recontraestudiada Macri a esta. La ha hecho millones de veces. Con todas las causas que ha tenido a lo largo de su trayectoria empresaria y política. Pero bueno, ayer por la tarde, por supuesto, Macri se victimizó. Esa fue como la primer parte, ¿no? En un largo mensaje en Twitter, escribió: recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo, fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de azul interino de Dolores, manifiestamente incompetente. Siempre estuve y estaré a disposición de la justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad. Durante todo el tuit, Macri apuntó contra el juez de la causa y se victimizó al asegurar: el juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto. No sé qué garantías están vulneradas, la verdad. Pues ya lo han citado dos veces y no se ha presentado. Dice, y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores, en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, dice, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme. O sea que él ni siquiera leyó el expediente. El abogado medio que le explicó. Bueno, Macri, el perseguido, ya lo sabemos, ¿no? Dice, para perseguirme usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el Ara San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI, ex CIDE, de su actual titular, el expresidente de la organización Justicia Legítima. La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó hoy, ya lo había adelantado ayer, ya había adelantado esta querella y otra querella que también hay. Estoy hablando de los abogados que están querellando al Estado por el hundimiento del Ara San Juan, pero a su vez querellando al presidente por el espionaje ilegal. Son dos causas distintas, ¿no? Digo, esta querella y la otra querella también, que reúne a la totalidad de los familiares que están reclamando justicia, habían adelantado ayer lo que hoy confirmaron. La querella pidió la detención de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal. Hoy muy temprano, en el juzgado federal de Dolores, en el juzgado del juez Martín Bava, que está investigando este caso, se presentó un escrito en el que dice: deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención en forma inmediata. La abogada Valeria Carreras le pidió al juez tener por acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri, y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso y que no se escape, a su vez, ¿no? Esto lo agrego yo. Hice la presentación esta madrugada y el juez Martín Bava tomará vista cuando empiece el horario de tribunales, precisó Carreras esta mañana muy temprano en declaraciones en el canal de noticias C5N. La letrada querellante dio por acreditada una conducta dilatoria en el imputado, y sí, lo estamos viendo todos. Está dilatando, está eludiendo, está evadiendo, está estirando el tiempo. Dice: una conducta dilatoria en el imputado en base a una línea de tiempo que trazó desde la denuncia por espionaje ilegal a familiares de víctimas del Ara San Juan, presentada por la interventora de la AFI, la actual Cristina Camaño. Fragmento de la agencia de noticias Telam del día de hoy. En estos días han dado vuelta muchas versiones periodísticas, dando cuenta que desde el entorno de Macri siempre dijeron que la intención era suspender todo el proceso de la investigación del espionaje ilegal a los familiares después de las elecciones de noviembre. Para ganar tiempo, para embarrar la cancha, el macrismo ha reflotado a su vez una denuncia de un grupo de abogados de represores contra el juez Bava, quien lleva adelante la causa de espionaje a familiares del Ara San Juan. Desde Juntos por el Cambio quieren citar a Bava al Consejo de la Magistratura para que dé explicaciones sobre su intervención en un juicio que incluyó a estos represores y que finalizó el año pasado. Leo un fragmento de lo que dice Página 12 ayer sobre este tema, que es un embarrar la cancha, embarrar al juez, perseguir al juez, lo que ya hizo el macrimato, ya lo que ya hicieron con la mesa judicial, con persecuciones a la procuración, a los jueces, renuncias, idas y vueltas. El viernes pasado, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, revivió una denuncia de un grupo de abogados de represores para buscar citar a Bava y a otro juez que integra el Tribunal Oral Federal, Roberto Falcone, por su actuación en el juicio de la subzona 15, que terminó el año pasado con 35 condenas, 28 a prisión perpetua y 5 absoluciones. El argumento de los defensores de los genocidas es que Baba dictó sentencia sin haber presenciado como cuarto juez las audiencias del debate. Lo que sucedió en realidad es que antes de la finalización del proceso renunció uno de los tres integrantes titulares, Alfredo Ruiz Paz, y Baba debió tomar su lugar. Los abogados de los represores no solo hicieron esta presentación ante el Consejo de la Magistratura, sino que antes habían hecho esta misma presentación, esta misma denuncia, en el fuero penal. Bueno, en esa instancia no tuvieron suerte. Pero mírense, miren ustedes cómo agarraron esta denuncia presentada por esto que ha sucedido en este juicio oral, por crímenes de lesa humanidad, para empezar a ensuciar al juez, para desacreditarlo. Si prenden cualquier canal de televisión pro Macri, se van a encontrar con esta noticia. Están dándole un vuelo enorme a esto, ¿no? Por lo que pudo averiguar Página 12, el Consejo de la Magistratura ya habría analizado la denuncia y habría un dictamen en el Consejo de la Magistratura para desestimarla. Por lo que sugerían que el pedido era una maniobra, una más, para poner presión sobre el juez antes de la indagatoria. Indagatoria que quieren, desde Junto por el Cambio, que sea después de noviembre. Esta mañana, aquí en la radio, más precisamente en Desmuteados, nuestro compañero David Cortés Vega realizaba una nota con Luisa Rodríguez, que es madre de Ricardo Gabriel Alfaro, uno de los dos tripulantes sanjuaninos que quedaron en el Océano Atlántico junto a Lara San Juan. Sobre la elusión, sobre la dilación, sobre la no presentación de Macri esta mañana en la causa que investiga el espionaje a los familiares de Lara San Juan, Luisa Rodríguez dijo lo siguiente.
La verdad que es lamentable que no se presente un expresidente de la Nación a la indagatoria a declarar hoy. Justamente estaba hablando con mi abogado y vamos a esperar pasadas las 10 de la mañana por si está, a lo mejor tiene algún problema de tráfico o algo que lo, digamos, le impide llegar hasta Dolores, pero vamos a seguir con el mismo petitorio que lo hicimos el 7 de este mes, el 7 de octubre, pedir directamente la detención de Mauricio Macri, si no se llegase a presentar hoy. La verdad que es lamentable porque es una persona que estuvo al frente de nuestra nación como presidente y que esté evadiendo responsabilidades porque si él por ahí se ha corrido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo no va a tener responsabilidad si en ese momento como presidente de la Argentina y también como jefe del comando de las Fuerzas Armadas le cabe toda la responsabilidad? Entonces está evadiendo de que nosotros, los familiares, porque esta causa es nada más que por el espionaje realizado hacia nosotros, más allá de la causa que tiene sobre el hundimiento del submarino.
Precios congelados e indagatorias congeladas en el día 101.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.